buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro mundo 2.0. El consumidor ha cambiado para siempre. Ahora tenemos más poder de decisión y sobre todo más influencia en dar una buena o mala reputación a un producto, una marca o una empresa. El marketing tradicional ya no es efectivo, no nos fiamos de la información oficial de las marcas y buscamos la recomendación de nuestros contactos sociales. Situación que ha cambiado para siempre la forma de gestionar el marketing y la comunicación online de las empresas y que ha analizado y muy bien el doctor en sociología y consultor experto en nuevas tecnologías, Miguel Desfresno, en su último libro, El consumidor social, reputación online y social media. Miguel Desfresno, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Todo un análisis de esas nuevas tecnologías y de las consecuencias que Internet y la web 2.0 ha producido en el marketing y la comunicación. ¿De verdad ha muerto para siempre, Miguel, el marketing tradicional?
No definitivamente, porque nunca las cosas mueren de forma definitiva en periodos breves de tiempo. Pero sí que ha entrado en un proceso inevitable de cambio y de un cambio profundo. Las estrategias, las maneras de hacer tradicionales todavía van a sobrevivir un tiempo, pero ya están dando signos de agotamiento, y esa es la razón por la que de forma masiva cada vez más marcas están yendo online, a Internet, a la web social, a la web 2.0, como se conoce popularmente también, a relacionarse con esos consumidores, potenciales consumidores, para comunicar lo que ya no son capaces de comunicar de otras formas tradicionales.
A eso de relación online es a lo que le llamamos social media. ¿Es esta la solución? ¿Es el modelo del futuro o simplemente es el modelo del presente inmediato?
Aquí hay, como toda tecnología, Internet también tiene su accidente. Quiere decir que tiene su parte positiva y su parte negativa. Evidentemente está dando un poder muy significativo a los consumidores, les está dando mucha información, mucha capacidad de decisión, muy, como tú decías, capacidad de influir en los procesos de decisión de otros, y están creándose nuevos negocios, pero al mismo tiempo también se están destruyendo modelos de negocio, como ocurre en el modelo editorial o como ha ocurrido con la música. Entonces, tiene su reverso oscuro también, y hay que ver cómo puede ir desarrollándose. Quiero decir, todavía con 15 años podemos considerar que con Internet estamos en una suerte de adolescencia de la tecnología y de sus impactos sociales.
Se habla de que las fuentes verticales de información han perdido su poder para siempre. ¿No asusta un poco esto?
Yo creo que lo que ha ocurrido es que los medios tradicionales, los más medias, van perdiendo su capacidad de mediadora entre emisores, en este caso las marcas orientadas a la comunicación y el marketing, y las audiencias. Ya no son los únicos que median. Son los propios medios sociales, los usuarios convertidos, como yo llamo en el libro, en micromedios, los que están desintermediando. Pero no significa que vayan, que los social media sean la alternativa a los mass media, sino que van a cohabitar, están cohabitando, de hecho, así. Y uno y otro se alimentan hacia un lado y otro. Es cierto que los mass media, en algunos casos, como la prensa escrita, están poniendo en serias dificultades la continuidad de un modelo de negocio tradicional, ¿no?
Ya no se vende, ahora se recomienda, no es importante la fuente, sino el contenido, no es importante lo que diga la marca de sí misma, sino lo que digan los demás sobre la marca. ¿Es la revolución democrática del consumo y, sobre todo, Miguel, al final de verdad vamos a recibir el mejor producto? Porque al final también el que recomienda el ciudadano también se equivoca.
Claro, lo que se tiende, si tomamos el conjunto, es a una media opinática. No, por eso yo insisto mucho en decir que la comunicación online, el marketing online, no solo es una batalla de productos, es una batalla fundamentalmente de percepciones. Entonces, al final, la decisión es individual. Lo que sí he venido observando por mis investigaciones es que las decisiones que tradicionalmente eran individuales o del círculo de proximidad familiar y de amigos han ido adquiriendo en estos últimos años un creciente componente social. O sea, nos dejamos influir, lo que no significa es que otros determinen nuestra decisión, sino que nos dejamos influir y le asignamos credibilidades parciales. Y eso construye un nuevo clima o un nuevo ecosistema de influencia.
¿Y de quién nos fiamos? Porque las percepciones son tan complicadas a la hora de tomar una decisión.
Pues no significa que las decisiones tengan que ser estrictamente racionales. Lo que ocurre es que a quién asignamos confianza. Esa es la clave. ¿Qué ha ocurrido tradicionalmente con las marcas? Que han contado un mensaje como si las audiencias estuvieran desinformadas. ¿Qué es lo que ocurre hoy en día? Que tenemos excesos de información por un lado y por otro lado no podemos prestar atención a tanta información. Por tanto, necesitamos discriminar. Y podemos discriminar bien o podemos discriminar mal. Lo que ocurre es que al final la decisión la toma uno a uno. Lo que ocurre es que todo influye. Y no es que las marcas sean ahora menos eficientes que antes, sino que su grado de visibilidad de sus ineficiencias es la que ha cambiado. Por tanto, si tú tienes una mala experiencia y puedo constatar que hay muchos como tú que la tienen, va a influir en mi proceso.
Eso es lo que denomináis reputación online. Decís que incluso cualquier usuario que maneje un poco la web 2.0 puede acabar con la reputación de una empresa. Pero sinceramente, Miguel, la gran masa de consumidores está fuera de Internet todavía. ¿Cómo va esa cuenta atrás para las empresas tradicionales?
Yo creo que ya no es la pregunta de si mi empresa está o no está en Internet, o me afecta o no me afecta, sino cuándo te va a afectar. De hecho, no hay negocios donde no esté llegando o no sea, o algunos negocios, como pasa con alguna empresa de alimentación, que han utilizado muy bien los medios sociales, han ganado una notoriedad, una relevancia que además se está traduciendo en ventas. Por tanto, creo que el riesgo para algunas empresas es seguir negando la importancia de Internet. Y no hay negocio que no vaya a estar afectado de una manera u otra por Internet y los usuarios que estamos ahí. Ahora mismo la población mundial que estaba accediendo a los últimos datos que he manejado, me refiero no solo a España, sino en el mundo, estaba por encima de un tercio, estaba en el 32% de la población mundial. O sea, ya es una oleada, ya no es una moda, ya esto es un cambio de calado global y importante, ¿no?
Me gustaría que habláramos un poco también de consumo de contenidos. Los medios de comunicación estamos reaccionando, yo creo que de una forma rápida, ¿no?, a estos cambios de modelos. Se introduce incluso el concepto de antipublicidad, que es algo que tú defiendes, porque es curioso ver cómo hace solo unos años la publicidad era nuestra fuente principal de ingresos y ahora los usuarios pagan por evitarla, que me parece algo graciosísimo.
Sí, a mí
al menos irónico y un poco hilirante incluso, ¿no?
Me ha llamado mucho la atención porque si lo miras desde el punto de vista de que la publicidad lo que busca es captar atención, o sea, lo que venden los medios como soporte es atención, no la misma publicidad, sino la capacidad de prestar atención de vuestras audiencias. Claro, si tenemos demasiadas llamadas de atención como consumidores, no podemos prestarle atención a todo. Y hay riesgos de saturación cognitiva. ¿Qué ocurre? Que hay algún listo siempre, algún agente brillante o más o menos, que lo que se da cuenta es que paga por no tener publicidad. Entonces, ese es el modelo, por ejemplo, de Spotify, o el modelo de muchas aplicaciones de los ordenadores, de las tablets, que tienes una versión básica con publicidad y una versión premium de pago sin publicidad. Por tanto, se están aprovechando de ese exceso de publicidad que a veces todos sentimos que sufrimos.
También hablas de un gran símil para explicar la capacidad que los usuarios estamos teniendo y desarrollando cada día para dejar de ver la publicidad en las webs. Yo a veces, y supongo que muchos de nuestros oyentes también, me descubro dándome cuenta que hay una parte de la página web que no veo, porque sé que es donde está la publicidad. Es que ni siquiera la tomo en cuenta, ni siquiera sé lo que hay ahí. Hablas de que la mitad de los antibióticos no funcionarán en una generación. Esto va a ocurrir también con la publicidad online, ¿verdad?
Está ocurriendo ya hace tiempo. Alguien siempre suele hacer la broma en algunas conferencias de ¿quién ha clicado un banner en los últimos meses? ¿No? Y nadie levanta la mano. Cuando aprendemos, el cerebro es extraordinariamente elástico desde el punto de vista de lo que somos capaces de percibir. Y entonces es lo que se llama la neuroplasticidad, ¿no? Entonces aprendemos a no percibir también, porque excesos cognitivos nos saturan y por tanto nuestro cerebro tiende a ser eficiente. Una manera de tender a ser eficiente es evitar lo que es irrelevante. Y eso a veces se identifica con la publicidad.
¿Y dónde están los ingresos entonces?
Yo no tengo la solución. pero lo que sí es cierto es que hay
si que lo buscar... supieras, ¿verdad, Miguel?
Claro. Hay que buscar. Yo creo que aquí la clave reside en una cosa bastante simple y es la relación entre modelo editorial y modelo de ingresos. Si tú sacrificas el modelo editorial para obtener más ingresos, Lo que ocurre es cuando viene una crisis como la actual, donde se reduce enseguida publicidad y de marketing, es que el modelo editorial no tiene alternativa, no soporta la venta del propio contenido. Entonces, ese equilibrio, si se ha perdido entre contenido e ingreso, o como te decía, modelo editorial y modelo de ingresos, puede resentirse mucho. Por ejemplo, yo este verano que volví a Alemania y allí fui estudiante en los 90, pues me encantó volver a comprar un semanario porque sigue teniendo un gran contenido. No tuve problema en pagar por el papel. Y no espero que me dé lo mismo en papel tampoco que en el online. Entonces, estas dudas de ediciones en abierto, ediciones en cerrado, que doy, que no doy, está haciendo que la prensa escrita sufra mucho. Yo creo que, en cambio, la radio, como no apela a lo visual, sino que apela a un sentido distinto al que apelan la mayoría de los medios y de la publicidad, tiene un recorrido muchísimo más largo y probablemente vaya a sufrir menos en la saturación cognitiva que está relacionada con exceso de publicidad.
Bueno, no sé si pues, me he explicado con esto último. Sí, tranquilizaremos entonces a nuestros jefes.
Yo creo que, si os dais cuenta, la radio es el único medio que apela prácticamente en exclusiva al oído. Todos los demás apelan a la vista. ¿No?
Tendremos que tirar por ahí. Miguel del Fresno, a mí me preocupa esto de que las revoluciones tecnológicas se hayan convertido en destrucción masiva, pero me parece interesantísimo todo lo que va a modificarse, los modelos de negocio, la hegemonía de los grandes de la industria, de los contenidos, y yo creo que serás uno de esos expertos que nos vayas contando lo que va ocurriendo y lo que va a ocurrir. Muchísimas gracias por atendernos. Y
a
bien,
vosotros por vuestro interés.
Yo sí voy a recomendarle a todo el mundo tu libro, El consumidor social, reputación online y social media, que acaba de publicarse. También que visiten tu blog, buscando Miguel del Fresno. Y estás en Twitter y además muy activo, muy activo. Por cierto, te tengo que preguntar por qué el nombre, porque Miguel del Fresno se llama yo-anti-Twitter.
Es una pequeña broma, porque cuando entré, y te da, esta es una anécdota, pero te da una idea muy buena de la evolución que obligamos los usuarios a los medios. Cuando empecé a usar en junio, si no recuerdo mal, mayo-junio del 2007 Twitter, en realidad todo el mundo solamente estaba diciendo, dando una respuesta literal a aquello que preguntaba originalmente Twitter de qué haces, ¿no? Entonces la mayoría de la gente lo que decía, estoy en la T4 o estoy en el sofá. Entonces me pareció un medio extraordinariamente simple y hice un poco la broma con el libro, a cuento del libro de Robert Graves, de Yo Claudio, y dije, pues yo anti-Twitter.
Yo anti-Twitter.
¿No?
Es fantástico.
Y con el tiempo lo que ha ocurrido es que hemos hecho los usuarios que cambie, que mejore la experiencia de usuario de Twitter, introduciendo los RTs, los enlaces a vídeos, las fotografías. Ha sido nuestra experiencia y nuestra presión de usuario la que ha hecho mejorar ese medio.
Hemos creado entre todos lo que es ahora Twitter. Exacto. Efectivamente. Gracias, Miguel del Fresno. Síguenle, yo-anti-Twitter. Ahí está este gran experto. Gracias, Miguel.
Un abrazo fuerte.